Del Evangelio, Mateo capítulo 18, del verso 10 al 14. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. El Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido realmente? La humanidad. En el huerto de Edén, la humanidad cayó en pecados y se perdió. Y Dios, en su maravilloso plan, por medio de Jesucristo, Él vino a buscar lo que se había perdido. La misión de Jesús tiene este propósito, este fundamento, que es la salvación para la humanidad. Es algo que tal vez nosotros, si queremos profundizar y analizarlo minuciosamente, no vamos a poder comprender ese gran amor de Dios. Venir a buscar lo que se perdió. Dios ha hecho todo lo posible, todo lo que era necesario para salvar. Nada faltó, nada falta o que el ser humano tenga que agregar algo. No, Dios hizo todo por nosotros. Y Dios desea la salvación de cada persona. Dios desea nuestra salvación. Dios desea que nosotros estemos eternamente en su presencia. Y Dios insiste y Dios llama, Dios busca, porque dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Todos, absolutamente todos, están contados y nadie queda excluido. Eso Jesús expresó en diversas parábolas, ese amor de Dios. La parábola de la oveja perdida que hemos visto ahora en nuestro texto también. Una de ellas solamente se perdió y fue a buscarla, la halló y se regocijó por aquella que estaba perdida y fue hallada. La moneda perdida y como la del hijo pródigo. Estos todos son parábolas que nos revelan ese amor de Dios para cada persona que está alejada de Él. Sea un hijo pródigo significa una persona que ya pertenecía a la familia de Dios y se alejó por algún motivo, no sabemos, pero se alejó de Dios, se alejó de la familia de Dios. Pero también a la vez cuando dice que Dios quiere salvar a todos, quiere decir que todos están contados. Aún aquellos que nunca se han convertido, aquellos que nunca se abrieron para Dios. El domingo pasado hemos tratado el tema sobre hallar lo que se perdió. Que si hemos perdido algo de las características como cristianos. Y si hallamos eso por la gracia de Dios, nos regocijamos. Y hoy con la ayuda de Dios queremos tratar sobre el tema del hijo pródigo, donde Jesús lo expresa en Lucas capítulo 15, como ya hemos escuchado en la palabra de introducción. La parábola del hijo pródigo es una gran lección, es algo donde cada uno de nosotros podemos observar cómo estamos nosotros ante Dios. ¿Estamos todavía nosotros en la casa del Padre? Jesús en sus enseñanzas, Él mencionaba estos personajes bíblicos donde cada persona y cada uno de nosotros nos podemos identificar Jesús hablaba en parábolas, narraba una situación muy común, muy conocida, muy cotidiana, donde cada uno podía comprender lo que significaba. Y eso tenía una enseñanza espiritual, una enseñanza moral. Y según las circunstancias y los momentos, Jesús le daba esas lecciones a los que oían, a los que estaban allí para escuchar, para que cada uno se ponga a prueba. Y estas lecciones son tan actuales para cada uno de nosotros. Los pecadores publicanos, ellos se acercaban a Jesús con un interés de oír. Otros, en cambio, venían y murmuraban y le criticaban. Eso dice los dos primeros versos de capítulo 15 de Lucas. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y Jesús justamente dice, yo he venido para buscar justamente a esas personas. El plan de Dios está establecido para esas personas, justamente para aquellos pecadores. Podríamos preguntarnos en cuanto al hijo pródigo, ¿por qué causa abandonó el hijo la casa del padre? ¿Cuál fue el motivo? Es una enseñanza que de aquellas personas que una vez han sido hijos de Dios, han dejado de servir a Dios. Ya no tienen interés por los cultos, ya no tienen interés por la reunión con los hermanos. Y un tiempo ellos han hecho un buen comienzo y ellos han dejado de servir a Dios. Ellos decidieron ir al mundo, volver al mundo. Pero también podemos decir esto al pueblo israelita también, que ellos dejaron de servir a Dios, que ellos también se alejaron de Dios. Abandonan el hogar, el servir a Dios por su propia voluntad. Dios no le excluye, Dios no los echa. Y eso es la libertad que cada uno tiene, que Dios le ha dado. Y el hijo pródigo, ese que deja el hogar, es aquella persona que por su propia voluntad deja la casa del padre. Busca libertad. Libertad en el mundo, libertad y sus deseos en el mundo, creyendo que el mundo le va a dar mayor felicidad. Siente como que si, como cristianos, es demasiado estricto. No hay tanta libertad, el mundo da mucho más libertad. El cristianismo es donde la persona no puede hacer muchas cosas que desea hacer. Esta historia del hijo pródigo no nos habla nada en absoluto que el hijo haya tenido un conflicto con el padre. No. Jesús en su relato aquí no habla que tal vez hubo una discusión, una pelea con el padre. Simplemente dice que el menor de ellos en una oportunidad viene al padre y le dice, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. Aquí podríamos detenernos, pero no me quiero detener mucho en eso. ¿Qué le correspondía realmente al hijo? ¿No era el padre el dueño de todo? Pero el hijo va y le dice, yo tengo una parte, algo que me pertenece. Podríamos decir, yo te serví mucho tiempo, años vengo sirviéndote y yo quiero ahora mi parte. Y no muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aún estaba algunos días todavía en la casa, pero él ya tenía en mente ya su propósito y era dejar la casa del padre, abandonar el hogar. Ir por el mundo, ir por sus propias decisiones, tomar sus propias decisiones, vivir como él quiere vivir. Probablemente en estos días el padre trató de hablar con el hijo, de convencerle que él desista de esa decisión de abandonar el hogar. Esto no está escrito, pero yo creo que por el amor del Padre, el Padre habrá hecho eso. Y le habrá dado tal vez ejemplo cómo es el mundo y qué es lo que te puede dar el mundo. No, él estaba decidido, él quiere dejar la casa. ¿Cuál es la causa que personas abandonan el hogar? ¿Cuál es la causa que las personas abandonan el servir a Dios? ¿Es demasiado estricto Dios? Para algunos, el Padre está pidiendo algo que ellos no están dispuestos a hacer. El Padre pide que se haga algo y ellos no desean hacerlo. Y ahí podríamos hacer también una gran lista. El Padre tal vez pide, sé más humilde, perdona a tus hermanos, perdona los errores de tu prójimo, ama a tu prójimo. Y no están dispuestos a hacer eso, porque el Padre está pidiendo algo que no se quiere hacer. Deberes que el cristiano debe cumplir, y él no quiere. Podemos mencionar también en cuanto a los talentos. Jesús en una parábola habla de talentos que a cada uno le repartió según su capacidad. A uno le dio 5 talentos, al otro 2 y al otro 1. El que tuvo 5 talentos trabajó, el de 2 también. Y el que recibió 1 talento dijo, pensó, ¿qué haré con esto? A mí el Padre me confió demasiado poco. Lo enterró, ni siquiera trabajó. ¿No hacen eso muchas personas? Ellos no desean trabajar con lo poco que Dios le había dado y según su capacidad. Entonces prefirieron enterrar el talento. O como el hijo pródigo, prefirió salir del hogar, dejar de servir a Dios, abandonar los cultos, dejar de asistir a los cultos. Tal vez cuando el Padre pide que debemos dejar algo que pueda dañarnos y Dios nos advierte, simplemente porque Él nos ama. Y Él sabe, no sabe solamente el presente, sino nuestro futuro. Nos advierte que dejemos eso porque puede traernos conflictos y dificultades para nuestro futuro. Y el ser humano no está dispuesto a escuchar. Y muchos otros cristianos están siempre pendientes en todas las cosas que ofrece el mundo. Podríamos decir, están tan actualizados de lo que ofrece el mundo. Probablemente este hijo pródigo también. Él estaba actualizado que en el mundo era totalmente diferente que en su propia casa. En el mundo hay mucha más libertad. Uno se puede divertir y uno puede tener tantas cosas. Uno puede vivir como uno desea. Y aquí en la casa de mi padre, el padre es un poco muy exigente. Personas creen que en el mundo está la felicidad, que en el mundo hay libertad y todo lo que ellos quieren tener. Y para otros también Dios exige demasiado de sus hijos y ellos abandonan el hogar. ¿Creemos nosotros que Dios va a pedir más de nosotros de lo que podemos hacer y dar? No, Dios no pide más de lo que tú y yo podemos dar. El hijo pródigo se fue de la casa porque quería libertad. Él creyó tener libertad. Tal vez también podemos acotar esto. Él no armonizaba o no coincidía con su hermano, con la postura del hermano. Prefirió irse. ¿Saben? Por esta causa muchas personas abandonan el servir a Dios. Con aquella excusa, ellos no se entienden con el hermano, ellos no se entienden con la hermana. Por causa de esa persona, por causa de aquella persona, yo no voy a la iglesia. Porque un hermano, una hermana, en un momento me dijo unas palabras y esto me ofendió. Me ofendió y yo no voy más a la iglesia. Probablemente al hermano menor trató de corregirle y de decirle, no hagas eso. Eso no te conviene. Y el hermano se sintió tan ofendido y llega al padre y dice, padre, dame mis bienes, dame lo que me pertenece y yo me voy. Por esta causa muchas personas abandonan el servir a Dios porque de algún modo ellos no se entienden con un hermano o con una hermana. ¿Es esto la solución de un conflicto entre hermanos que pueda surgir? ¿No sabemos nosotros que está el enemigo detrás de eso, de introducir siempre conflictos? ¿Nos olvidamos que Jesús nos dijo, velen, oren, para que en las tentaciones ustedes no caigan? ¿Y si surgen esos conflictos, qué hacemos nosotros? ¿Como el hijo pródigo? ¿Abandonar el hogar? ¿No es mejor ir a nuestro aposento y orar fervientemente a Dios y pedir fortaleza? ¿Y que Dios nos dé la capacidad para poder perdonar a mi hermano? Nos surgen muchas veces los conflictos, a veces por envidia al hermano. Tal vez el hermano mayor tenía más capacidad que él. Y él no pudo ver. Tal vez el padre le confiaba cosas al hijo mayor, a su hermano mayor, más que a él. Y eso despertó en él una envidia. Una envidia tal que dijo, yo me voy. Esto no es algo nuevo. ¿Saben que esto desde el principio surgió así? La Biblia nos da muchos ejemplos, pero simplemente quiero decir algunos. Caín y Abel. Caín mata a Abel porque la ofrenda de Abel era aceptable ante Dios. ¿Y qué hace Caín? Dios le advierte todavía, le dice, el pecado está ante ti. Si te arrepientes, vas a poder hacer bien las cosas. No, él decide ir y matar a su hermano. La causa, envidia. Los hermanos de José, ¿por qué le vendieron a él? ¿Por qué se deshicieron de su hermano, que era una persona tan buena, que se entendía tan bien con el padre? Y la Biblia lo dice, por envidia lo hicieron. Aarón y María, contra Moisés, su hermano. ¿Acaso Dios habla solamente por medio de Moisés? ¿No podrá hablar también por nosotros? ¿Qué es eso? Es la envidia. Y tantas otras cosas, ¿saben? La envidia ya hizo tanto daño en la familia de Dios. La envidia destruyó iglesias. Y es triste lo que pasa. ¿Y el padre? ¿Podemos imaginarnos al padre? El padre sufre. ¿No creemos nosotros que el padre, cuando el hijo toma esa decisión, probablemente en el primer momento le quebró el corazón al padre? Y después cuando el hijo decide tomar sus cosas e irse del hogar, yo me puedo imaginar que el padre lo vio marcharse y las lágrimas por las mejillas del padre. Y el padre esperaba. ¿Saben? El padre no le obligó a quedarse. El padre dejó que él se vaya. Y es así. Dios no obliga a nadie que le sirva. Nadie está obligado a servir a Dios. El hijo pródigo no pensó en las consecuencias. Él no analizó. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él se fue. Si a alguien le parece muy estricto lo que Dios ordena, lo que Dios pide, ¿saben? Tiene la total libertad de irse. En otra ocasión, Jesús estaba predicando. En un momento dijeron, no, esta palabra es demasiado dura. No, no. Leemos en Juan capítulo 6, verso 60. Al oírlas muchos de sus discípulos, le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Del verso 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo Jesús a los 12, a sus discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Simón Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Saben? A tal punto que Jesús le dice a sus propios discípulos, ¿les parece a usted demasiado estricto? ¿Es demasiado lo que Dios pide? ¿Quieren irse? Dios ama a todos, pero Dios no obliga a nadie a que le sirva. Todas las personas que abandonan la casa del Padre, le acontece lo mismo que le aconteció al hijo pródigo. ¿Saben? Esa historia se ha repetido tantas veces y se sigue repitiendo hasta nuestros días. Porque todos llevan el mismo fin que el hijo pródigo. Tiene ese mismo comienzo de pensar que en el mundo van a disfrutar, que en el mundo dejan o alguna excusa, que porque el hermano, porque la hermana, por el pastor, y se van al mundo. Y el enemigo, ¿saben qué hace el enemigo? El enemigo disfruta. Disfruta de esas decisiones. Esas personas que abandonan el hogar, abandonan la iglesia en sus planes, en sus proyectos, está, yo quiero triunfar, yo quiero ganar mucho dinero, yo quiero disfrutar y yo quiero divertirme en el mundo. Los años que yo tengo, mi juventud, los mejores años, yo quiero disfrutar. Esto también pensó este hijo pródigo. Él pensó en su juventud, en los mejores años. Él quiere disfrutar del mundo. Ellos no toman en cuenta y no valoran lo bien que están en la casa del Padre. Alguien o un dicho que dice que recién se valora aquello cuando se pierde algo. Y aquí con el hijo pródigo pasó exactamente eso. Él recién valoró cuando él perdió todo lo que él tenía. Y ahí él comenzó a valorar lo que tenía. Y muchas personas, ellos no valoran lo que tienen en la casa del Padre. Otros tal vez se sienten como extraños en la casa de Dios. No se cuentan como parte de la familia de Dios. De algún modo tienen una postura así como que si ellos son siempre extraños o son solamente una visita. No, hay un Padre solo. Y los que son hijos de Dios pertenecen a la familia de Dios. Y nosotros somos hermanos y hermanas en Cristo. Y no debemos sentirnos extraños. Somos parte de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. El hijo pródigo, su decisión totalmente equivocada, le llevó al fracaso. Y eso le lleva a las personas también. Les lleva al fracaso y va un fracaso tras otro. Y saben, a veces llega a tal punto que parece ser que no despiertan. Podríamos mencionar el hijo pródigo, tal vez se hubiera dado cuenta en el primer momento ya donde comenzó a perder sus bienes, donde ya necesitaba, antes de que él fue a esta persona para que le dé trabajo, antes de eso él ya podría haber recapacitado, haber dicho, ¿qué hice? No, pero aún no reconoció su error. En ese momento, él continuó hasta que el hambre le apretó. Muchas personas tal vez dejaron el hogar, dejaron la iglesia y podrán haber progresado, sí. También se puede ver esto que habrán progresado, ellos se habrán hecho mucho dinero, muchos bienes, habrán triunfado en la vida terrenal. Pero la pregunta es su vida espiritual. Ellos fracasaron en la vida espiritual. Ellos padecen hambre espiritual. Y es tan lamentable como la del hijo pródigo. El hijo pródigo pensó triunfar en el mundo, donde todo está permitido. ¿Saben? El mundo sí. El mundo está allí tan abierto para todos y todo está permitido. Él no se conformó con lo que recibía en la casa del Padre. El Padre le daba, él podía disfrutar de todo lo que era del Padre. Porque eso podemos leer cuando el Padre le dice al hijo mayor, hijo, todo lo mío es tuyo. Y nosotros como hijos de Dios, nosotros podemos disfrutar de todo lo que a Dios le pertenece. ¿Nos hemos dado cuenta de eso? Nosotros decimos que nos pertenece a nosotros. No. Nosotros somos simplemente administradores. A Dios le pertenece todo. Y Dios permite que nosotros podamos disfrutar de todo esto. Y eso el hijo pródigo no valoró. Él tuvo un doble fracaso. Él fracasó en dejar la casa del Padre. Después fracasó en sus planes, en lo que él pensaba. Y Dios menciona esto ya por medio del profeta, un doble fracaso, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Ya Dios lo dice por medio del profeta. Y Pablo también escribe sobre el peligro que hay cuando hay una cierta disconformidad, cuando una persona nunca se conforma con lo que tiene. Siempre quiere más y más y más y no se conforma. Y ese es un gran peligro para nuestra vida espiritual y como cristianos y como hijos de Dios. Primera Timoteo capítulo 6, versos 6 al 10 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero el hijo pródigo, él reflexionó sobre su lamentable estado. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio el padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Este hijo tuvo que llegar a ese estado para recién darse cuenta que bien que estaba en la casa del padre. Él reconoció que se equivocó, él se humilló, él volvió a la casa del padre. ¿Saben? Muchas veces la falta de humildad, el orgullo, el reconocer de que se ha equivocado, eso hace que las personas no vuelven a la casa del padre. Ellos no vuelven, ellos no quieren reconocer que ellos han tomado una postura equivocada. Ellos se equivocaron en sus decisiones. Ellos tal vez piensan, ¿qué dirá ahora mi hermano, mi hermana? ¿Qué dirá aquel que...? ¿Saben? Nosotros debemos alegrarnos por cada uno que vuelve. Queremos orar. El miércoles mencioné, oremos por aquellos que de algún modo han perdido el interés por los cultos. Oremos fervientemente. Y alegrémonos así como el Padre cuando vio que aquel hijo venía. Este relato de Jesús, no fue casual que el Padre justo estuvo allí esperando. No, yo creo que el Padre todos los días y varias veces por día seguramente salía de la casa, observaba por donde el hijo se fue, observaba a ver si el hijo no volvía. Y el Padre de lejos lo vio. El Padre le reconoció enseguida. El Padre supo, ese es mi hijo. El Padre supo que era el hijo, que no era un extraño. El hijo pródigo tuvo una muy buena postura. Él no culpó a nadie. Él se fue por su propia cuenta. Y él reconoció, fue mi culpa. ¿Saben? Muchas veces las personas dicen, por culpa de uno, del otro. David supo reconocer también su pecado. Cuando dice, contra ti, solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él no culpó a otra persona. Cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Una vez más nos demuestra ese amor del Padre hacia cada uno de nosotros. Hacia aquellos que están alejados de Dios. Y hacia aquellos hijos pródigos. que una vez pertenecían a la familia de Dios. Esta historia nos demuestra la posibilidad de volver al Padre, de volver a la casa, volver al hogar. Dios nos acepta. ¿Saben? El enemigo es tan astuto, el enemigo va a decir, no, tus pecados eran demasiado grandes. Caíste demasiado hondo ya en pecado, estás demasiado lejos de Dios, Dios no te va a perdonar. No, este va a ser el enemigo. El Padre está con los brazos extendidos esperando a quien vaya él. Y Dios acepta. Dios, el amor de Dios es tan grande que el Padre quiere la salvación de todas las personas. Dios valora la actitud de las personas que reconocen su error. Ya sea un pecador que nunca ha tenido esa experiencia de un nuevo nacimiento, o aquellos que se han alejado. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Y Jesús también dice, al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Yo lo acepto. Simplemente como el hijo pródigo que dijo, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado un hijo tuyo. Pero Dios lo volvió a aceptar. El Padre le volvió a aceptar como su hijo. 1 Juan 1:9 también dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no quiere que alguien se pierda. Dios quiere la salvación de todos. Él espera, Él llama, Él concede la gracia. Y nosotros vivimos en ese tiempo de gracia. Para ir finalizando con algunas preguntas, ¿valoramos nosotros lo que tenemos en la casa del Padre? ¿O es algo muy rutinario? ¿Valoramos lo que Dios nos da? ¿Te sientes bien en la casa del Padre, en la familia de Dios? ¿O te sientes como un extraño? ¿O sientes que es muy estricto? ¿Cuánto agradeces por pertenecer a la familia de Dios? ¿Saben? Ese es un derecho grandioso. No todos lo tienen. De poder decir, yo pertenezco a la familia de Dios. Mi Padre Celestial, el Creador del cielo y la tierra, Él es mi Padre y yo soy su Hijo. ¿Agradecemos por esto? Si te sientes como el hijo que quería más libertad, simplemente tengo que decirte, mira cómo le fue. Y no te irá diferente tampoco. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Cuando David también expresa, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué nos falta a nosotros? ¿Qué nos falta a nosotros como hijos de Dios, como iglesia, como familia de Dios para que busquemos en el mundo? ¿Qué nos falta? ¿Saben? El mundo no puede darnos algo que nos dé el gozo, la alegría y la paz interna. El mundo no puede dar, porque el mundo no lo tiene. Lo tiene solamente Dios. ¿Te alegras por un hermano que ha vuelto a casa o has preferido que se pierda eternamente? Y como uno de esos hijos que aún está en la casa, ¿cuánto oras por tu hermano que se alejó? Probablemente el hijo mayor, por su reacción, cuando volvió del campo, vio la fiesta, se enojó porque el padre le volvió a aceptar. Probablemente este hijo mayor jamás oró por su hermano para que vuelva. ¿Cuánto oramos nosotros por aquellos que han dejado de venir? ¿Por aquellos que se han retirado? ¿Cuánto oramos nosotros? Y como último, ¿cómo podemos permanecer siempre en la casa de nuestro Padre? ¿Cómo podemos hacer? ¿Saben? Eso es una gracia de Dios también. Debemos, en primer lugar, servir a Dios con alegría, así como dice el Salmo 100. Servir a Dios con alegría, no quejarnos de lo que Dios pide, espera de cada uno de nosotros, sino que servir a Dios de todo corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y hacer como el Salmo 122, o lo dice el salmista en el Salmo 122, verso 8 y 9, por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Que Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Amén.